Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua, aquí en vivo y en directo en la radio Juan Gómez Milla y a través de la red radial Profeta para toda la provincia del Huasco. Estamos celebrando todavía el Huetripantu, el Inti Raymi, el solsticio de invierno, cuando el ciclo de la naturaleza cambia y vuelve a acercarse el sol al hemisferio sur. Y tenemos muchas informaciones, pues se viene esta semana la séptima marcha por la vida y el agua. Tenemos noticias de todos lados y estamos con nuestro amigo Miguel Icota. ¿Cómo están?
Hola, Chapa, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, un saludo grande al Valle y a cada gente de la universidad también. Todos contentos también por el triunfo de Chile.
Sí, pues hay un día soleado hoy día en Santiago, espectacular. Se ve la cordillera limpia.
Así parece, es, llena de nieve, agüita.
Parece otra ciudad. Y bueno, se viene la séptima marcha por la vida y el agua. Y es una de las cosas que más nos va a convocar en este programa para transmitírselo a ustedes directamente en sus hogares, en la provincia del Huasco, en Alto del Carmen, Freirina, Vallenar y en Huasco. Esperamos que todos puedan asistir, que están cordialmente invitados a sumarse a esta séptima marcha. Una nueva vez más están convocados todos los vecinos y vecinas del Valle para defender su agua, su territorio y salir adelante en esta lucha larga que ha durado más de 10 años. Y lo esperamos ya, ustedes van a ir, supongo.
Sí,
por supuesto.
Y eso, recordar que a las 10 en el Puente Talca. Y eso, pues esperamos que vaya la misma gente, toda la gente que ha ido todos los años, que no se desmotiven por estar 10 años luchando, sino que al revés, que se den ánimo, que eso de ánimo, decir, chuta, son 10 años, no cualquier territorio a lo largo de Chile ni del mundo lleva tanto tiempo defendiendo su agua, su vida, su cultura. Así que eso, pues nos vemos todos ahí en la marcha.
Y en la séptima marcha ya han estado muy coloridas, muy bonitas, con grupos de bailes, con escenario al final de las otras marchas, así que esta va a estar seguramente al mismo nivel que las anteriores.
Claro, pues ojalá bajen nuevamente caravanas de autos, vehículos y gente que viene a pie, a caballo, en bicicleta del interior, de la alta cordillera de donde nacen los ríos, que están viéndose afectados en estos momentos por proyectos mineros, desde Valeriano, Conay, Choyay, hasta el otro lado del Corral y la Brea. Bajen todos desde Retamo y lleguen a Vallenar, y ojalá también vengan los vecinos de Freirina y Huasco, como han acompañado todos los años esta marcha, que ha sido multitudinaria y uno de los movimientos sociales que convoca más gente en las calles de Vallenar. Nunca hay tantas personas manifestándose en esta pequeña ciudad o un pueblo grande del norte de Chile. Y nada, pues ojalá estén ahí todos, que hagan saber su total rechazo a este proyecto minero y que de nuevo defiendan el Valle. Y la Cota quiere decir algo.
Sí, que mira, supe del Valle que la gente del interior estaba preguntando si iba a haber bus, como el año pasado que hubo un bus arrendado y que bajó a toda la gente del interior. Este año no hay bus. Y me gustaría, no sé, puedo decir que igual están con anticipación, se empezó a hablar de la marcha y que es necesario organizarse y si un ratito en la mañana y después hay bus para subir, pues. De que puro ir.
Sí, bueno, están todas las posibilidades, incluso va a venir gente de La Serena, de Copiapó, de Santiago, sí, probablemente de Valparaíso también, uh-huh, del Olol tenemos.
De todos lados, pues. Y vamos a conversar en un ratito más con el padre Elvidio, que nos va a invitar a la marcha, el párroco de la capilla de Alto del Carmen, que está en la lucha junto a todos los religiosos y religiosas del Valle, que han apoyado esta eterna lucha por el agua y la vida y contra las empresas transnacionales que vienen a secar el valle, el valle que está frenando el desierto de Atacama, que se está expandiendo al sur.
Exacto. Y también decir que, si es que no saben, hay dos artistas súper importantes que hicieron unas canciones con respecto al conflicto, y que eso igual también debería dar ánimo de que el conflicto no está muerto, mucha gente se sigue preocupando. Patricio Mans es uno de ellos, y otro es un ex integrante de Inti Illimani, sí, junto a Doña Tina de El Corral. Está muy linda esa canción, cuando apenas podamos, vamos a ponerla acá para que la escuchen.
A comprar los derechos.
Claro.
Bueno, tenemos mucha información también. Han habido noticias lamentables que hemos tenido conocimiento a través de internet. Por ejemplo, la Radio del Sur y la agencia OPI en Argentina nos han hecho saber que el Mercosur rechaza las restricciones impuestas al cianuro por el Parlamento Europeo. Esta es una noticia del viernes 18 de junio, donde se señala que los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Ecuador sostuvieron una reunión y sacaron una declaración que señala que la minería constituye una actividad fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y sus actividades productivas, y por lo tanto rechazan la resolución aprobada el pasado 21 de mayo por el Parlamento Europeo, en la que se pide la prohibición total del uso de cianuro en la minería con el objetivo de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. Sacaron una declaración que parece haber estado redactada de la mano de la responsabilidad social empresarial, o si no, de las relaciones públicas de una empresa transnacional, donde se arguyen los mismos argumentos y la misma retórica, casi calcada textualmente las palabras que se ocupan, por ejemplo, en las páginas de las transnacionales mineras. Y no tiene nada nuevo esto, pues esto fue realizado por el grupo de relaciones exteriores de los países y también de los ministerios de minería de cada país, y ambas instituciones, en Chile por lo menos y en Argentina, funcionan totalmente dependientes y subordinadas a las políticas que son implantadas e impuestas por las transnacionales mineras. Las palabras dicen así, por ejemplo, entre comillas, cito textual: existen todas las garantías para el desarrollo del sector minero en armonía con el medio ambiente y las comunidades, ya que son de aplicaciones modernas las tecnologías que responden al cumplimiento de las más estrictas normas ambientales aplicables en el orden internacional. Esto me suena como casi una copia de las páginas, por ejemplo, de Barrick Gold, el proyecto Pascualama, o de otras páginas como Mineros Pelambres. Y ya sabemos todos los accidentes que han tenido, y ya sabemos que han contaminado un montón de lugares, y por algo el Parlamento Europeo prohíbe el uso del cianuro. Y de hecho la declaración de este grupo que se juntó, que es el subgrupo de trabajo 15 de minería del Mercosur, en que participan autoridades de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador, sacaron esta declaración donde no se señala en ningún momento que la prohibición de Europa se refiere al uso del cianuro, sino que rechazan la imposición de medidas que restringen la actividad productiva para los países del sur, y lo consideran una injerencia dentro de la autonomía que deben tener las políticas de cada país.
Yo creo que no es tan así. Leí la declaración del Parlamento Europeo y justamente las razones que tiene para rechazar el cianuro son los accidentes que han habido hasta el momento. Creo más de 20, más de 30 accidentes. Y uno de los puntos que preocupa a estas empresas es que el Parlamento Europeo recomienda a todos sus integrantes, o sea, de la Comunidad Europea, que no apoyen actividades de cianuro en otras regiones, en otros países. O sea, no solamente prohíbe el uso de cianuro en la minería en la Comunidad Europea, y a todos sus países miembros apoyar gestiones y desarrollos en otros países. O sea, por ejemplo, prestar plata, transferir tecnología, todo eso. Por eso están tan preocupados supuestamente nuestros gobiernos.
Sí, pues hay una de las cosas que más le afecta a las empresas transnacionales mineras es que las medidas que consideran restricciones al financiamiento de proyectos que utilicen cianuro a partir de países europeos, de la Comunidad Europea. No solamente dentro de su territorio, sino que se les pide a los Estados europeos que no dejen financiar actividades que están utilizando cianuro. En Chile hay dos proyectos gigantescos que se van a utilizar cianuro. Uno de ellos es el proyecto Pascualama y el otro es Cerro Casale, que es un proyecto de oro que va a desarrollar también la empresa Barrick Gold en la tercera región de Atacama, al interior de Copiapó. Y claro, pues el texto que sacaron como declaración está lleno de omisiones. Es como bien obvio que fue intervenido y que hay un lobby de las transnacionales mineras para que todos los países del Mercosur se pongan de acuerdo y rechacen una cuestión tan básica que es como una comunidad autónoma de Estados Unidos. Rechazan el uso del cianuro en su territorio, y los fundamentos son bien claros: para proteger el agua y la biodiversidad en vista de todos los accidentes que han habido en el mismo territorio europeo, incluso en el, como vimos el caso de Rumania, donde se había derramado cianuro y que había afectado la cuenca del río Danubio. Y están en pleno derecho, y ojalá que no financien los proyectos que utilizan cianuro países que vengan de la Comunidad Europea y que se ahoguen financieramente estos proyectos que están afectando a distintos lugares en todo el mundo.
No, y llamar a las autoridades a copiar lo bueno y no lo malo. Como si se está produciendo estas leyes en Europa, deberíamos estarlas aplicando acá también.
Sí, pues ojalá que acá se defendiera un poco más la naturaleza, los bienes comunes, el agua, y que no se permitan el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, como por ejemplo lo que utilizan las empresas papeleras, que son los órganos clorados, la dioxina.
El ácido sulfúrico también.
Y un montón de cosas que están enfermando a nuestra población, de las cuales hemos hablado en otros programas, y como el de la semana pasada, hablamos de los pesticidas, si no mal recuerdo, que habían afectado a un montón de gente en Chile, y acá se permiten un montón de cosas que no se permiten en otros países, y es por eso que vienen las empresas para acá.
Claro, que eso pues da un poco de risa, porque se busca el desarrollo, que tanta cuestión, para arriba y para abajo el desarrollo, y cuando se hacen estas leyes de un país, de los países más desarrollados del mundo, se vota, entonces, extraño por decirlo menos.
Sí, pues, y es como lo mismo que pasó con la ley de protección de glaciares, que era una instancia bastante noble por parte del Parlamento argentino, pretendía proteger los glaciares, y sí, pues, se vetó la ley. Y en Chile también se ha tratado de legislar, y esta ley ha encontrado un montón de obstáculos, omisiones, faltas de quórum, y nunca se legisla para proteger los glaciares. Y es un factor clave dentro de nuestro país, que tiene un montón de fuentes de agua en estos lugares que no están siendo protegidos y están siendo afectados por empresas mineras, sobre todo. Uh-huh. Y nada, pues estamos en contra de esta declaración del Mercosur, obviamente.
Sí, todo el rato.
Nos parece que está claro el lobby que está desarrollando las empresas mineras, y que hay que tener claro, aparte lo están haciendo a la espalda de la ciudadanía, porque esta declaración solo llegó a nosotros vía internet desde Argentina. Acá no se supo nada, nadie le preguntó a nadie qué opinaba la opinión pública respecto a esto. Se trató de tapar, primero bajaron el perfil, pero una vez que las empresas tomaron conocimiento de todas las implicancias que tenía la prohibición del uso de cianuro en Europa, incluso la Sonami y el Consejo Minero se pronunciaron y sacaron una declaración el 22 de junio, donde declaran estar preocupados por las reacciones del Parlamento Europeo. Y esto coincide justo con esta otra declaración del Mercosur, entonces se ve como toda esta empresa minera coludida y agrupada en un gremio gigantesco y multinacional y millonario. Exacto. Presionen a los gobiernos para que no puedan defender los recursos de ellos, y que no se puedan ni siquiera poner normativas mínimas de uso de sustancias tóxicas.
Exacto.
Ya, pues, y Miguel nos tiene una nueva información que a lo mejor les va a dar risa, espero que no.
Sí, tiene que ver con el Mundial, con lo que está sucediendo ahora en Sudáfrica. Resulta que en la mina de oro Veladero, que es la mina hermana prácticamente de Pascualama, que está en territorio argentino, hay un problema que tienen los trabajadores a la hora de querer ver los partidos de su selección de Argentina, porque la empresa Barrick les prohíbe ver los partidos en directo. Entonces solamente se los deja ver en diferido alrededor de las 11 de la noche, porque el trabajo de la mina no se puede detener, dicen los gerentes, los dueños de esta empresa.
Que no pueden ver el Mundial, entonces.
No pueden ver el Mundial, excepto si Argentina pasa a los octavos de final.
Ah, pero ¿y los argentinos han dejado ver?
Pues claro, han dejado de ver el Mundial. Están ahí, no sé, lo estarán escuchando por la radio, por internet, no sé, por el celular.
Se van a amotinar, me imagino, en
el Veladero. Ojalá. Y esto muestra también cómo no hay mucho respeto por los trabajadores, sino no costaría nada que parara una hora y media la producción, o se buscara alguna alternativa para permitirle a los trabajadores tener esta oportunidad que tienen casi todos los otros trabajadores del resto de las áreas productivas.
Sí, pero esto es clásico de las empresas transnacionales o las grandes corporaciones, que la producción no se puede detener ni por un segundo los 365 días del año. Y esto no habla del desarrollo, que no es a escala humana, es todo lo contrario.
Claro, no, esto sí. es un detalle, pero es sumado a las otras cosas que hay, a los problemas con los sueldos, con la comida que hemos visto en otras mineras o la misma barrica en otras partes del mundo, es parte de lo mismo.
Sí, pues es como lo que reclamaban los trabajadores de la mina Doña Inés de Collahuasi, en Iquique, que peleaban porque están subcontratados y que tienen diferentes condiciones de alojamiento y alimentación.
El 80% parece que eran subcontratados.
Y lo que también reclaman los trabajadores o los que aspiran a trabajar en el proyecto de Barrick en República Dominicana, que señalan que está lleno de trabajadores provenientes de otros países, principalmente Perú.
Perú, sí.
Y que han desplazado la mano de obra local para incorporar mano de obra extranjera que es más barata, que tiene condiciones más precarias. Y en Argentina pasaba lo mismo, me acuerdo, en un momento dado, donde hubieron una serie de accidentes y también los sindicatos estuvieron en pie de lucha contra la minera. Me imagino que ahora van a estar reclamando por ver el Mundial, por un derecho santo y sagrado para todos los argentinos.
Sobre todo para los argentinos que son ultra fanáticos del fútbol.
Sí, pues. Y tenemos otra información proveniente de Argentina. No es que los queramos argentinizar, como los que tienen cable, por ejemplo, podrán ver Fox Sports, que hablan solo de el desempeño de Argentina en el Mundial, pero nos están llegando noticias desde el otro lado de la cordillera, que comparte con nosotros el proyecto minero binacional Pascualama, así como toda la franja de cordillera que está afectada por el tratado minero binacional. Y ante esto, el lobby de las empresas para lograr la implementación de este tratado y de las mineras que están intentando implantarse en la alta cordillera, el lobby de las mineras transnacionales no se detiene. Y la presidenta argentina nuevamente fue invitada a cenar privadamente, románticamente, con Peter Munk, quien es el CEO o el chief, el jefe de la empresa minera transnacional Barrick Gold, que está acusada de contaminar con cianuro San Juan, entre otros lugares del mundo, y que ya había visitado a Cristina Fernández de Kirchner en distintas oportunidades.
Ahora le toca a ella, parece, ir para allá.
Sí,
que la otra vez había
una devuelta de favor. Aunque digamos que nuestra expresidenta también fue a visitar al mismo personaje en Nueva York, justo antes de la campaña electoral que sostuvo Frei contra Piñera. Es probablemente ahí es donde haya ido a buscar financiamiento para la campaña.
Claro, porque si no nos explica a qué van realmente, o sea, no.
Claro.
Tendría que ser una especie de galán Peter Munk para estar cenando ahí.
Y hoy pocos días antes, o sea, están intentando construir Pascualama en el lado argentino, está desarrollándose Veladero y una serie de proyectos más, pero están en la fase del invierno, que hay mucho trabajo en alta cordillera, y encima está esta noticia del cianuro que se prohíbe en Europa. Y por lo tanto el lobby no tiene que perderse nunca de vista y tiene que estar, es un ejercicio constante. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a Canadá en una gira, y el único acto extraoficial que va a realizar va a ser esta cena, o sea, almuerzo, perdón, privado con nada menos que Peter Munk, que tiene un prontuario casi tan nefasto como el de su propia compañía. Tú sabes algo de ello, ¿no?
Sí, algunas cosas. Además, las asociaciones que tiene Peter Munk con Khashoggi, que es un personaje que ha estado en todas las conspiraciones prácticamente del siglo XX y XXI. Ha estado desde el asesinato de Kennedy, está metido Khashoggi. Entonces, esos son los amigos que tiene Munk.
Bueno, y que ahora son amigos de Cristina Fernández
también,
y de la Concertación también, y la derecha también, la Alianza por Chile, que salió a defender también a través de su reunión que se hizo en Argentina, salió a defender la utilización de cianuro, que es como que yo defienda, no sé, que tiren contaminación al mar. El cianuro ha sido condenado en distintos lugares del mundo por su efecto sobre las personas y el medio ambiente, y en estos momentos está generando nuevamente estos lazos que se estrechan cada vez más.
Y hay que recordar también que hay otra iniciativa en el mundo que por las que están preocupadas estas mineras, que es por ejemplo lo que sucede en Costa Rica, donde se está prohibiendo la minería de oro a cielo abierto.
Sí.
En Australia, donde se ha aumentado hasta un 40% el royalty minero.
Sí, pues, y esta reunión también de Cristina Fernández de Kirchner con Peter Moore coincide con un momento muy tenso en Argentina, donde tienen problemas muy serios en otro proyecto, una fábrica de papel que está situada en la ribera oriental del río Uruguay, que es el límite de Argentina con Uruguay, y que ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países, porque los asambleístas del lado argentino se niegan a, y la gente, los vecinos del lado argentino del río, que están en un pueblo que se llama Gualeguaychú, una ciudad bien grande, se niegan al desarrollo de la industria papelera porque utiliza un montón de químicos. Es lo mismo que pasa acá con Selco. Allá está una planta que se llama Botnia, de origen finlandés, que está contaminando el río Uruguay desde hace 2 años, y que tiene a los vecinos en un plan de lucha que lleva como 6 años, y ellos se tomaron derechamente un puente que conecta ambos países, y llevan un corte del puente sostenido durante 4 años. El puente internacional que conecta Gualeguaychú con la ciudad de Fray Ventos, donde no pasa ni un vehículo, entonces la migración está impedida para la gente, no se puede circular mercadería, y cualquier tránsito vehicular tiene que pasar por otro lugar que está como a 300 kilómetros al norte.
Y es tan fuerte el movimiento social que hay en esa zona que la misma presidenta argentina no se atreve a sacarlos por la fuerza a la gente, sino que ahora está tomando medidas legales.
Sí, pero ahora está justo en la polémica por eso, porque quieren desalojar el puente, pues ya están cansados de que los manifestantes lleven 4 años tomado esta vía. Quieren llevar a gendarmería, hacer acciones judiciales, y ante toda esta polémica encima Cristina Fernández se va a juntar con Peter Mook a cenar y
coincide con el Mundial. Mientras se está desarrollando el Mundial se producen cosas,
sí, bueno,
cuando la atención está puesta de la mayoría de la gente está puesta en otras partes, se realizan estas maniobras.
El Mundial tapa todo, pues. El problema es que esta señora está ahí almorzando con Peter Mook, y está toda esta polémica, y esto demuestra que los lazos carnales, eróticos, románticos, claro.
Y son reuniones que no tienen por qué ser privadas, podrían ser perfectamente abiertas a la prensa, y no sabemos por qué se reúnen en privado y no dicen lo que están hablando.
Claro, nuevamente a espalda de nosotros. Y nada, pues es terrible esto que siga ocurriendo, que nuestro gobierno tengan estas relaciones de poder donde no sabemos lo que negocian, cuál es el sentido de un almuerzo entre un ejecutivo de la Barrick con la Cristina, y a la vez también ellos nunca le han dado la oportunidad de tener un encuentro con las organizaciones. Tenemos un contacto telefónico, nos dice Cota, directamente con Lucio Cuenca, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. ¿Aló?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Lucio, ¿cómo estás?
Para el Semilla de Agua, mucho gusto.
Bien, pues, ¿cómo has estado?
Bien, aquí pasando la vida en esta ciudad tan contaminada.
Tenemos información, Lucio, que queríamos que comentaras con nosotros. Primero que todo, respecto a la séptima marcha por la vida y el agua, para que invitar a la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar futuramente la retransmisión en el Valle del Huasco. Y respecto a la polémica que se está generando por la prohibición de cianuro en Europa y la reacción de los países del Mercosur, ¿sí tienen noticia de ello?
Bueno, lo primero es que, como este programa se escucha también en el Valle del Huasco, comunicarnos con las mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas del Valle, y incentivarlos a que participen este día sábado en esta gran marcha. Yo creo que hay que tomar en cuenta que lo que ha significado el proceso de lucha contra el proyecto Pascualama, que ha sido ejemplar, yo creo que ha dado tantos, ha logrado poner muchas preocupaciones a nivel nacional, cosas que han trascendido a lo directamente particular del Valle del Huasco. Yo creo que la gente de este valle, de Alto del Carmen, de Vallenar, han logrado poner la preocupación, por ejemplo, de los glaciares, de la crisis hídrica en que vive Chile, la preocupación por el agua, y yo creo que eso se ha hecho a partir de muchas iniciativas pequeñas, pero también de estas marchas de las cuales ya vamos en la séptima y que sin duda todavía tiene mucho que aportar a la al país, al conjunto de la comunidad y de los pueblos de este territorio, ¿ya? Y sin duda esta preocupación que se manifiesta en esta movilización está vinculada con estas problemáticas que son quizás más consideradas en otros lugares del mundo. El tema del cianuro es una sustancia altamente tóxica que viene ya cuestionada y con mucha preocupación en muchos lugares del mundo. Y eso contrasta con la realidad que viven nuestros países, donde se ha permitido que se expanda de manera muy explosiva la minería que usa justamente esta sustancia tóxica como parte de los procesos mineros de extracción del oro. Yo creo que, sin duda, en nuestros países se les permite a estas empresas hacer cosas que en sus países de orígenes o de donde provienen los capitales de estos proyectos no se les permite. Y un reflejo de eso es lo que ha sucedido en Europa, donde el Parlamento ha sacado una resolución, el Parlamento Europeo, para la prohibición del uso del cianuro, no solo en los territorios de los países, sino que también afectaría a los productos que provienen de países donde se usa el cianuro. Por lo tanto, es un llamado de atención también para nosotros y para los gobiernos y las comunidades de todos los países donde se está promoviendo este tipo de minería.
Sí, bueno. Lucio, también tenemos información que nos ha llegado desde la campaña que se está llevando a cabo para bloquear el financiamiento del proyecto Pascualama, que es otra instancia internacional de la que tú a lo mejor nos puedes informar un poco más.
Sí, mira, dentro de las distintas aristas que tiene la campaña, en este caso específicamente contra el proyecto Pascualama, desde hace más de un año ya, con apoyo de organizaciones de Canadá y Estados Unidos, se está siguiendo algunos puntos de financiamiento que pertenecen al Estado de los países, en este caso de Canadá y de Estados Unidos, son bancos estatales que financian parcialmente la implementación de estas inversiones o de estos proyectos mineros. Estos gobiernos, los estados, promueven que las empresas de estos países salgan al resto del mundo a instalarse y hacer negocios y, por lo tanto, apoyarlos para eso. En este caso, Exim, es el banco para la importación y exportación de Estados Unidos, se detectó que una empresa pidió un crédito justamente para el proyecto Pascualama. Estos, como son bancos del Estado y tienen considerado dentro de sus legislaciones que al ser proyectos polémicos, complicados, esta posibilidad de financiamiento tiene que salir a consulta pública, en este caso en Estados Unidos. Y allí queda susceptible a generarse alguna presión que permita que se tome la decisión de no financiar, en este caso parcialmente, el proyecto Pascualama. Hay que considerar también que estos financiamientos no es solo el dinero que se le entrega a la empresa para invertir en el proyecto Pascualama, sino que detrás de este financiamiento, por ser un banco del Estado de Estados Unidos, eso representa también todo un apoyo político y de seguridad para que luego los bancos privados le entreguen financiamiento a las empresas que estarían involucradas en el proyecto Pascualama. Entonces, no solo es el dinero involucrado, sino que tiene que ver con estos otros aspectos que son condiciones para que otros bancos entreguen los créditos y, por lo tanto, bloquear ese financiamiento de este banco puede tener otras repercusiones. Y por eso estamos coordinados con organizaciones en Estados Unidos y en Canadá, con la gente del Valle del Huasco, para que no se le otorgue este crédito. Y que, bueno, con todas las consideraciones, hemos entregado todos los antecedentes respecto a los impactos ambientales, a los impactos sociales, a la corrupción que promueve este tipo de empresas presentes en nuestros países, los trabajadores muertos en el periodo de la exploración del proyecto Pascualama, la destrucción de glaciares que ya ha ocurrido en el proceso de exploración. Todos esos antecedentes y los fundamentos de eso se han entregado y hoy día está en proceso dentro del banco esta discusión para otorgar o no el crédito a Pascualama.
Oye, y este crédito encima está justificado supuestamente porque el Banco del Exim estaría fomentando a través de este crédito el desarrollo de nuestros pobres países periféricos a través de estos grandes proyectos como Pascualama. O sea, se justifica supuestamente porque este es un proyecto de fomento al desarrollo de la economía del tercer mundo. ¿Qué te parece eso?
Sí, bueno, son los eufemismos que acompañan o las mentiras que acompañan este tipo de acciones, ¿ya? O sea, aquí claramente son bancos que están ligados o que son parte del Estado y que se dedican a promover que las empresas salgan a hacer negocios a otros lugares del mundo y por lo tanto protegerlas y apoyarlas. Ahora, eso se disfraza como que es un apoyo, como tú dices, al desarrollo de los países como los nuestros. Uno al final se da cuenta que las consecuencias de esas acciones de los países como Estados Unidos son más saqueo, más contaminación, más pobreza, más injusticia, más desigualdad, y por lo tanto el discurso de que esto se orienta justamente a ayudarnos a desarrollarnos, vemos que en la realidad es totalmente contrario, ¿ya? Y eso queda más todavía en evidencia cuando se acepta que proyectos como Pascualama eventualmente puedan ser apoyados por los financiamientos de este tipo de banco, ¿no? Y proyectos que ya son altamente cuestionados, que no ni siquiera se debiera someter a tramitación la posibilidad de financiarse. Entonces, eso es un ejemplo de que no precisamente están preocupados por nuestro progreso, desarrollo, bienestar, como se dice, sino que todo lo contrario, están preocupados de maximizar las ganancias de sus empresas y a través de sus empresas de mantener el nivel de ingreso de alto consumo de los países como Estados Unidos.
Sí, Lucio, por último me gustaría ver si tú tienes información, que una de las cosas que más le interesa a nuestro auditor en el Valle del Huasco, que curiosamente no hay mucha información respecto al proceso en que se encuentra hoy día el proyecto Pascualama, de qué están haciendo en la Alta Cordillera, en qué está, si hay nueva información, si ha pasado algo con los glaciares, con el río, etcétera. Si tú estás al tanto de algo que nos pueda aportar.
Sí, hay informaciones parciales. Es muy difícil acceder al conjunto de la información, pero lo concreto es que formalmente el proyecto inició su construcción en octubre del año pasado y en abril de este año por el lado argentino. En este momento se están desarrollando obras de construcción que son preparatorias al proceso mismo de la explotación del yacimiento. Ya tempranamente, en noviembre, producto de solicitudes de organizaciones del Valle del Huasco que ya sentían los impactos de los camiones, de las máquinas y de una serie de cosas que estaban ocurriendo en el valle, se hace una fiscalización y en noviembre ya se puede determinar que la empresa estaba cometiendo una serie de irregularidades, como captando agua en lugares donde no estaba autorizado, como poniendo un camino por sobre la naciente del río El Estrecho, una serie de cosas que uno venía advirtiendo como posibles impactos que iban a ocurrir, pero que muchas veces fueron desacreditadas tanto por autoridades como por la misma empresa o por partes interesadas en el proyecto Pascualama. De esto se abrió en enero un proceso de sanción que hasta el día de hoy no está terminado. Se supone que está en un proceso interno dentro de los servicios del Estado y que en algún momento debiera establecerse las responsabilidades y las sanciones contra la empresa. Un punto de esto que era muy importante es que se detectó por parte de la Dirección General de Aguas que las actividades que estaba realizando la empresa en la zona alta de la cordillera estaban afectando al glaciar El Estrecho. Eso era una parte que no fue considerada dentro de la evaluación ambiental del proyecto Pascualama. Esto no aparecía dentro de los glaciares mencionados como eventualmente que iban a sufrir impacto por el proyecto. Por lo tanto, lo que corresponde acá, o sea, lo que hubiese correspondido por parte de una autoridad responsable, es que las faenas del proyecto Pascualama se hubiesen paralizado. Pero sin embargo, como todavía no se termina el proceso de sanción que se abrió en enero, no sabemos todavía qué acción va a tomar la autoridad sobre este tema. Pero ya se ha podido evidenciar de que junto con el tránsito de camiones y máquinas por el interior de las zonas urbanas de Alto del Carmen, con el tránsito de explosivos y de buses de traslado de trabajadores, etcétera, etcétera, que originalmente no estaban considerados en esas zonas urbanas, sino que debió, en el caso de Alto del Carmen, por ejemplo, haberse construido un bypass. Bueno, junto con todos los impactos de esto que ocurren diariamente en la zona, se suma el actuar irresponsable de la empresa en la Alta Cordillera y que sin duda va a ir generando y va a ir haciendo sentir al conjunto de la gente los procesos de degradación, de destrucción, de contaminación que van a ir ocurriendo. Yo creo que estamos a tiempo, las obras que se están realizando son obras preparatorias y creo que hoy día más que nunca hay que alzar la voz para lograr que estas cosas no sigan ocurriendo y que no se siga atropellando ni pasando a llevar los derechos de las comunidades del Valle del Huasco.
Sí, pues. Bueno, muchas gracias, Lucio. Entonces nos vemos en Vallenar el 26.
Nos vemos el sábado 27, en Vallenar. Perdón.
Ya, pues, y nos vemos. Está todo invitando a la gente del Valle a la marcha. Y ahora tenemos que conseguir el programa porque queremos hablar con el padre Elvido también. Así que muchas gracias,
bueno,
por tu contacto.
Gracias a ti. Nos vemos.
Un abrazo. Chau. Bueno, ahí están las palabras de Lucio Cuenca, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Habíamos hablado del glaciar estrecho y cómo está siendo afectado. Es terrible. ¿Qué te pareció a ti?
No, que ya estaban los tres glaciares, pero se sospechaba que el impacto va mucho más allá de esos tres glaciares que el Toro 1, Toro 2 y la Esperanza. Sí. Y que no solo el estrecho, sino que probablemente el glaciar Guanaco también podría más adelante sufrir algún problema.
Está dentro del área de influencia del proyecto.
Claro, y ojalá que no lleguemos a los extremos de lo que está sucediendo en Perú, que se han derretido los glaciares y los están pintando de blanco. Ahora no sé si supiste esa noticia.
No supe.
Para que no se recaliente más, para que reboten los rayos solares, están haciendo unos glaciares de pintura, podríamos decir, de pintura blanca. Están pintando algunas partes. Hay una ONG ahí que está promoviendo esta iniciativa.
De ahí lo extenderemos en el próximo programa, Lu.
Sí.
Oye, sigamos con una canción para darle una pausa al programa.
Sí, está buena la canción.
Que no sea tanto bla bla. Si lo dejamos con una canción del grupo Bersuit que se llama Madre hay una sola.
Ciudades gigantes, enormes cloacas. Viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Jardín, te agradezco, aunque me voy. libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy, haber gozado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy, avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín.
Seguimos en Semillas de Agua y tenemos mucha información todavía. La Cota nos está contando cosas que están pasando en Freirina.
Así es.
Respecto del uso y abuso del agua.
Así es. Recordemos que hace unos años atrás partió el conflicto con respecto a AgroSuper, que la empresa que ya se puso ahí en Freirina. Hoy en día hay otros conflictos asociados a esta empresa. Ya que se están pidiendo más agua para utilizar. Y a raíz de esto, Roberto Brusón, el alcalde de Freirina, autorizó la construcción de servidumbre o cualquier otro gravamen sobre los predios de la propiedad de la municipalidad, denominados Hacienda Nicolasa y Reserva Cora. Frente a esto, parte de la comunidad está muy preocupada, ya que son pozos de agua súper limpios, son napas subterráneas, y sobre todo en el contexto regional es súper importante el agua. Frente a esto, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Freirina, Héctor Orellana Guerrero, dijo: este es un hecho grave, pues en estos lugares se encuentran 4 pozos de agua, y esta vez sin darle el valor real que esto significa, y de manera irresponsable fueron entregados por el Consejo Municipal de Freirina a la empresa AgroSuper. Este tema fue tratado en el mes de noviembre del año pasado y en esa oportunidad fue rechazado por 4 de los 6 concejales: Francisco Carvajal, Inés Orellana, Sergio Godoy, además del concejal Luis Araya.
Habría que comentarle a los auditores que están escuchando en Santiago, que a lo mejor no son habituales de nuestro programa, que AgroSuper quiere poner en Freirina uno de los mayores criaderos de cerdos de Latinoamérica y del mundo, en un pueblito patrimonial que está y apaciblemente en medio del desierto criando olivo, donde van a haber 2 millones de chanchos conviviendo con los 5.000 habitantes del pueblito, y esto obviamente va a alterar la normal convivencia de los habitantes del lugar y afectar sumamente el agua. Creo que el proyecto AgroSuper de hecho consume más agua que Pascualama.
Bueno, pues frente a esto, las organizaciones sociales de Freirina dicen también así, enojados. Estaban molestos con esta decisión. El día de la votación y con una carpeta en la cual contenían 800 firmas, le solicitamos al alcalde llamar a un plebiscito o una consulta ciudadana. Él no le dio mucha importancia, pero los freirinenses necesitamos manifestarnos con la entrega de estos pozos. Es nuestra agua y no nos parece que una empresa privada se venga a enriquecer con estos recursos naturales. Y bueno, eso es lo que está pasando en Freirina. Ojalá el plebiscito funcione, ya que es un derecho ciudadano. Y si el pueblo quiere, hay que puro hacerlo y no anda poniendo trabas para que... ¿cómo se llama esto? La opinión pública salga a la luz.
Sí, bueno, nunca hacen plebiscitos ciudadanos en Chile, a menos que sea en los barrios altos, donde la gente le permiten ejercer su poder ciudadano. Por ejemplo, el otro día hubo un plebiscito para que no instalaran un mall en Las Condes,
claro.
Donde se le respetó el derecho a los vecinos a manifestarse, relativamente igual, pero cuando es una comuna pobre, cuando se trata de una instalación de una empresa que los va a afectar mucho más, que les va a contaminar la vida, que claro, les va a ensuciar su entorno, no se les pregunta nada. Y por otra parte, invitamos a los vecinos de Freirina también a esta marcha por la vida y el agua, porque al final es por la misma causa, es para defender el Valle del Huasco, el territorio completo, del saqueo y la contaminación de estas empresas que vienen a enriquecerse, a contaminar el valle, a dar un puñado de trabajo y empleos para un valle que no lo necesita. Y particularmente este proyecto de AgroSuper, uno de los más horribles proyectos que yo puedo imaginar para un valle, un matadero de chancho gigantesco.
Sí, y AgroSuper tiene bastantes antecedentes de irregularidades y descuido en torno al medio ambiente, como para que la gente esté muy preocupada.
Sí, entonces le invitamos a todos los vecinos de Freirina que se acerquen a Vallenar, a la marcha, a la séptima marcha por la vida del agua. También les contamos que la Coordinadora contra Pascualama de Santiago, una organización que en que militan acá los compañeros, han sacado un boletín recién impreso, con mucha información fresca, que será repartido durante la marcha y el cual nos van a comentar cómo estuvo esa experiencia, qué información tiene.
Bueno, hay muchísimas informaciones que incluimos en el boletín. Esta es la primera edición y pretendemos continuarla, ojalá mensualmente, bimensualmente. Hay un detalle de las últimas acciones que se han realizado en el país contra las termoeléctricas, protestas contra las empresas mineras y celebraciones de días emblemáticos, un día de la tierra, día del medio ambiente. Y posteriormente incluimos noticias. Está la protesta en Toronto de los huascoltinos, está lo de Freirina que les contábamos recién, y entre esas noticias vamos a adelantar una noticia algo triste que tiene relación con la hermana Cristina.
¿Quién es la hermana Cristina? Para que no...
La hermana Cristina es una monja indonesa, que bueno, la gente del valle la conoce, la quiere mucho, que ha estado constantemente apoyando la defensa del agua, de los ríos, y ha estado con la gente ahí siempre reafirmando las verdades, pues las verdades que no se dicen, y cuando se ha querido engañar, ella ha estado ahí ayudando a la gente.
Sí, fue una de las primeras luchadoras por el agua del valle. Ella fue una de las que comenzó la organización de la resistencia contra los proyectos mineros.
Claro, bueno, la hermana Cristina ahora parte a Holanda a perfeccionarse, y desde ahí va a ser enviada a un destino que todavía no se conoce, no está precisado. Sin embargo, ella ya ha manifestado y prometido que en las vacaciones va a retornar acá a Chile apenas pueda, para estar con la gente que ella tanto quiere y que la quieren a ella también mucho.
Oye, este boletín que vamos a publicar en el valle va a estar disponible gratuitamente, por 100
gratuitamente,
pesos.
Gratuitamente, ah, y hay que decirle a la gente que es algo totalmente autogestionado.
Claro, pura fotocopia.
No, imprenta, pero ha sido con los recursos que nosotros obtenemos vendiendo chapitas, poleras, cosas que nosotros mismos hacemos acá en Santiago, y eso nos va a permitir publicar este boletín, y hay bastantes copias disponibles para toda la gente, así que exíjalo ahí en la marcha y ahí va a estar.
Sí, pues. Bueno, esperemos que reciban este boletín y nos llenamos de orgullo al realizar estas pequeñas obras que igual contribuyen.
Claro, algo. Son chiquititas, son muy humildes, pero van con mucho corazón ahí, y eso yo creo que se va a ir reflejado en el contenido que hay.
Sí, oye, tenemos más información. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que algunos de ustedes conocerán.
Claro.
Y el obispo, uno de los obispos de Guatemala, Álvaro Ramazzini, exigieron al gobierno de Guatemala, obviamente, el cierre de la mina Marlin, de esta mina que le hemos estado hablando en distintos capítulos de este programa, que fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estar violando justamente los derechos humanos de las poblaciones que viven en torno a este proyecto, y que está porque están siendo contaminadas, sus fuentes de agua se ven afectadas, y le pidieron al presidente Álvaro Colom que cumpla las disposiciones de la comisión y que no demore más el cierre de la mina para favorecer la mejor calidad de vida de los guatemaltecos. Esta mina, le recordamos que es propiedad de la transnacional canadiense Gold Corp, que es la misma dueña del proyecto minero El Morro. Y esta mina en México, o sea, en Guatemala, en la frontera con México, ha causado contaminación ambiental y enfermedad de los pobladores y fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Claro, la comisión exigió al gobierno que detenga la extracción en esta mina, porque ya ha afectado 18 comunidades mayas, una noticia que en una edición anterior detallamos.
Así que una Premio Nobel de la Paz que se hace presente en esta lucha contra las mineras transnacionales de América Latina y contra una transnacional que está afectando directamente a los habitantes del Valle del Huasco y al pueblo de Aguita Huascoaltino.
El presidente de Guatemala había dicho que no iba a obedecer lo que le había dicho la Comisión Interamericana. No tenía muchas ganas, así que por eso se está aumentando la presión, y ojalá que escuche lo que le está pidiendo la gente.
Que no estaba ni ahí.
Claro.
Bueno, para que se vayan dando cuenta los vecinos del Valle del Huasco, que la misma Comisión de Derechos Humanos a la que recurrieron los dirigentes huascoaltinos por todo este conflicto que tienen por años con las mineras, que han usurpado su territorio imponiendo la minería sin haber consultado a la población local, han sido condenadas en otros países, así que hay esperanzas de éxito de estos recursos, por lo menos en el plano internacional. Y nuevamente en el plano internacional les contamos que un grupo de ecologistas desarrollaron una protesta artística contra la minería en la misma capital mundial del oro en este momento, que es Toronto, en Canadá. Esto fue el lunes 14 de junio, la semana pasada, se nos pasó. Y cuenta la nota es que un grupo de ecologistas y activistas locales organizó recientemente en el centro de Toronto una protesta contra las compañías mineras canadienses, y se pusieron carteles, imágenes, pancartas, hubo una banda de música, y se exigió la salida de estas industrias contaminantes, particularmente de Latinoamérica. Se le exigió nuevamente al gobierno canadiense que deje de apoyar la intervención de las transnacionales mineras a lo largo de distintos lugares en el mundo que se están viendo afectadas por la imposición de proyectos mineros de industrias canadienses.
Continúan entonces las protestas en Canadá, porque ya en la visita de los huascoaltinos, cuando fue la reunión de los accionistas de Barrick, también se habían realizado protestas al exterior de esta reunión.
Sí, pues, y esto se suma también al boicot mundial que se está realizando, una campaña que se comenzó en Argentina, el boicot contra Canadá. Se está tratando de boicotear todas las empresas y los productos que provengan desde Canadá. Y estamos tratando de boicotear las empresas canadienses a lo largo del mundo. Se supone que en Chile lo que nos llega de Canadá, por ejemplo, son las lentejas, de Campo Lindo. Así que si no compre lentejas Campo Lindo, si puede, para boicotear Canadá. Bueno, continuamos con Semillas de Agua. Estamos a la espera de un contacto telefónico con el padre Elvillo Santander, pero parece que nos falló, lamentablemente. Ustedes saben cómo son las comunicaciones de difíciles, particularmente con la alta cuenca del Valle del Huasco, donde solamente hay una compañía telefónica donde falla a veces esta comunicación y es difícil comunicarse hacia el interior, pero para la otra vez será, porque estábamos esperando que el padre nos invitara a la marcha, a la séptima marcha por la vida y el agua.
Sí, no sé qué pasó, si teníamos el contacto listo, pero algo ahí, a ver.
Pero imagínense que el padre el video lo invita lo a la invita, marcha, era básicamente para invitar a la población del interior, a la gente de todo el interior del Valle del Huasco, de Alto del Carmen, de Vallenar, Fridina y Huasco, para que acudan y asistan nuevamente a la séptima marcha por la vida del agua, a defender el territorio y salvar el Valle del Huasco de la destrucción inminente que se viene por el producto de la extracción minera. Y Miguel nos tiene una última información para finalizar el programa.
Sí, tiene que ver con la bahía de Quintero, una bahía donde se encuentran muchos pescadores artesanales y que ha sido contaminada durante años por la división Ventana de Codelco. Bueno, los pescadores se organizaron y realizaron un juicio contra Codelco. Y hace poco se concluyó este juicio, no con la formalización de dos ejecutivos de Codelco, pero en un arreglo, se podría decir, en un acuerdo. Un acuerdo en que el abogado Morgado de los pescadores dejó hasta ahí el juicio por una indemnización, a cambio de una indemnización de 50 millones de pesos para 400 familias de pescadores. Por un lado, tiene dos caras esta noticia. Se puede decir que hay un cierto reconocimiento de la culpabilidad de la empresa, ya que si ellos llegaron a un acuerdo era porque veían que el juicio no lo iban a ganar, y si ya tenían a dos ejecutivos formalizados, la cosa no venía bien. Pero por otra parte, nos hubiera gustado que hubiera llegado hasta el final el juicio y se hubiera demostrado la total culpabilidad de la empresa, y no se hubiera gestionado esta casi limosna, porque 400 familias, 50 millones de pesos,
nada.
No es nada, ¿no?
Sobre todo para los años,
100.000 pesos para cada familia.
Sobre todo para los años y años y años y décadas de contaminación que han sufrido por parte de esta refinería,
claro,
de cobre.
En particular, esta demanda era por la contaminación en los años 2006 y 2007, que fue a propósito.
No, ¿cómo a propósito?
No fue que se derramó, que hubo un accidente, sino que a propósito se botaban todos los desechos, el arsénico, el cloro, el selenio, el mercurio y los coliformes a la bahía de Quintero. O sea, fue algo consciente, porque es mucho, mucho más grave que un derrame, un accidente.
Y arruinaron la pesca artesanal de la zona.
De las tres caletas de pescadores que hay en la zona.
Terrible, muy mala noticia de anotar.
Podemos decir el nombre del gerente de operaciones de Codelco que fue formalizado, que es Germán Richter.
Richter, como los grados de los terremotos.
Claro, telúrico.
Para que después, si aparece en otro cargo, después gubernamental o otra empresa transnacional, se acuerden de
Richter. Sí.
Bueno, y para que no pase algo así en el valle, vayan todos a la marcha, sí, y los esperamos entonces el sábado 26 a encontrarnos ahí en el Puente Talca, todos juntos.
Y exija su boletín de...
Bueno, y nos vemos hasta un próximo Semillas de Agua. La próxima semana tendremos información respecto a cómo estuvo la marcha.
Sí.
Y otras noticias más ambientales que ningún otro programa les da.
Ah, ya, listo.
Hasta el próximo programa.
Chao.